Queremos ir al cielo. Queremos ver a Jesús de cara a cara. Queremos gozarnos de esa vida ya plena, donde ya no hay llantos, donde todo es amor, donde todo es unidad, donde estamos gloriosamente felices con Jesús. ¿Saben qué? Es mi experiencia que casi nadie quiere ir al cielo. Aún entre los católicos practicantes, casi ninguno quiere ir al cielo. Si vamos a morir y no queda remedio, pues preferimos el cielo que el infierno, porque no hay otra. Pero no es como que tengamos ganas de ir. Qué extraño, ¿verdad? Y me preguntarán, padre, ¿y cómo usted sabe eso? Pues muy sencillo. Hace tiempo tengo una costumbre que cuando me encuentro con personas en los aeropuertos, en lugares que muy raro que la vuelva a ver a esa persona, al final tengo la costumbre de decirle que Dios te bendiga, que nos veamos en el cielo. Y si ustedes vieran las reacciones, lo más frecuente que me dicen es que no sea muy pronto. Y entre los católicos practicantes, para disimular, dicen algo así: bueno, cuando mis hijos crezcan y se casen, y cuando ya son mayorcitos los que estamos hablando, cuando mis nietecitos crezcan. Una vez fui a un médico y le dije, sí, nos vemos en el cielo. Y ya estaba yo en el parqueo y la secretaria veo que viene corriendo detrás de mí y me dice, el doctor quería saber si usted tuvo una intuición. Entonces seamos honestos, no queremos ir al cielo. Si alguien se muere, hablamos del cielo y de la resurrección, porque ya fue, se murió, no hay otra. Pero el Espíritu Santo nos da deseo de la gloria. El Espíritu Santo sí nos da deseo de la comunión total. Cuando dos se aman, son novios. ¿Y acaso no desean casarse? Sí. ¿Quiere decir que el noviazgo es algo muy triste, que no sirve para nada, que nada más van a empezar a vivir cuando se casen? Sorpresa se van a dar. Ya están felices, pero quieren ya la plenitud, quieren casarse. Pues si somos de verdad de Jesús, somos felices ya, porque ya somos unidos realmente. Pero precisamente esa unión auténtica que tenemos nos hace anhelar la plenitud, cara a cara, perfectamente unos. ¿Cómo vamos creciendo en este amor, en este deseo? Y hay que añadir, no es que seamos suicidas. Miren a San Pablo, él anhelaba el cielo, pero era un hombre lleno de vitalidad, con una vida bien comprometida. Y él dice que él quería ir al cielo, pero que al mismo tiempo comprendía la importancia de estar aquí en la tierra haciendo la obra de Dios, de tal manera que estaba feliz de cualquier modo. Y Santa Teresa de Ávila dice, y tan grande vida espero que muero porque no muero. Tenía un deseo muy grande de ir al cielo, pero era una santa monjita, una santa mujer muy dinámica, que vivía fundando conventos por toda España. Le decían que era andariega, porque andaba mucho por todas partes, muy llena de la potencia de Dios. Quería ir al cielo, pero aprovechaba cada minuto aquí en la tierra. Y ese es el balance perfecto. Vivir, aprovechar el tiempo que nos queda. El tiempo apremia, el tiempo es importante, pero estamos aquí en una preparación, ya expectantes, anticipando la plenitud que es el cielo. Es más, los comunistas dicen que la religión es el opio de las masas. Porque ellos creen que nosotros andamos pensando en el cielo tanto que descuidamos de las responsabilidades de este mundo, de la justicia social, de los pobres. Y eso es la gran mentira. Nadie se ha ocupado de amar más a los pobres que aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo. Las grandes obras de Dios al servicio de los pobres. Miren este orfanato como un ejemplo. ¿Quién se ocupa de los leprosos, de los huérfanos, de los pobres, sino los que están llenos del Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque precisamente cuanto más amamos a Dios, cuanto más queremos verlo cara a cara, más aún lo encontramos en el prójimo. Más y más apreciamos la importancia del tiempo que se nos va. De manera que el cristiano lleno del Espíritu Santo comprende que aquí en la tierra estamos recibiendo los primeros frutos de la vida del cielo. Como el down payment, ¿no? El down payment lo recibimos de acá, pero ya poseemos y vamos a vivir la gloria para siempre. Es una continuidad. La vida eterna no comienza cuando morimos. La vida eterna es una vida interior operante en el cristiano que le hace ver más allá de los sentidos y le hace ver a todo gustando ya de las cosas de Dios. Y por eso somos capaces de sacrificarnos cualquier placer, cualquier gusto, para tener lo mayor, que es el amor. Recuerden que para el mundo la máxima en la vida es evitar sufrimientos y aumentar placeres. Toda la sociedad y los anuncios se basan en eso. Aumentar placer, evitar sufrimientos. Pero el cristiano ha descubierto, ha recibido una gracia para ver una realidad mayor, que es el amor divino. Ya no vivimos para el placer, vivimos para el amor divino. De manera que el que ha encontrado ese amor divino, el que ha sido embriagado por el amor de Dios, es capaz de negarse placeres por ese amor. Es capaz de abrazar sufrimientos por ese amor. Y hay como una jerarquía, un orden de importancia. El amor divino por encima de todo. Y todo lo demás en su lugar. San Francisco de Asís, cuando estaba muriendo, le fueron a ofrecer unas galletitas que le gustaban mucho y se las comió con mucho gusto y muy agradecido. Era un placer que estaba en su lugar, que no le quitaba nada de su atención a Dios. Entonces, en el camino nos tomamos un cafecito, ¡ay, qué rico! Muy bien, pero ya el cafecito no gobierna mi vida. Es algo pasajero que está bien en el orden de Dios. Pero si viniera una tentación de un placer, de un gusto, que yo sé que ofende a mi Dios, radicalmente cortarlo, porque no quiero que nada ni nadie empañe el amor divino en mi corazón. Que mi corazón sea puro para el Señor. Queridos hermanos, no podemos confiar en nuestras emociones. Las tenemos que poner a prueba. ¿Esto viene de Dios o no viene de Dios? Porque el cristiano maduro ya no es conducido por las emociones. Tiene emociones, pero no es conducido por ellas. Quiere decir que ya su vida tiene, como en el tren, primero va lo que se llama la locomotora, ¿cierto? ¿Cómo le llaman ustedes? La máquina, ¿cierto? Va la máquina. Y después van todos los vagones. Pues ya la máquina del tren no es la emoción, sino que es un corazón y una mente guiada por el Espíritu. Entonces, la voluntad. Actuamos con una voluntad sometida al Señor. Sabemos a dónde vamos. Ella nos lleva de la mano y vamos al amor divino. Y vamos a entregarlo todo. Y vamos a ser uno con Jesús. Vamos a hacer de nuestra vida un sacrificio de amor. Con Jesús, por Jesús, en Jesús. Todo para el Padre. Hago de mi vida una donación al Padre en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, las emociones, si van bien con esa disposición, muy bien. Y si no, las pongo a muerte. Vamos a vivir en un mundo real, donde hay muchos inconvenientes. Y no solo allá afuera, sino también en los grupos. Y vamos a tener situaciones difíciles. ¿Cómo las vivimos? ¿Qué tal si el líder de tu grupo te rechaza? ¿O no es lo que tú esperabas? ¿Vas a permitir que esa situación externa domine tu corazón, perturbe tu relación con Dios y te quite la paz? ¿O podrás comprender mucho más allá de ello? Tu vida es un caminar con María hacia Jesús y con Él ser uno al Padre. Entonces, todos los demás son situaciones en la vida por las cuales Dios me está ejercitando para aprender a perdonar, para aprender a crecer en paciencia, para aprender a crecer en muchas virtudes. Aprovecha esas situaciones. Muchas veces no las podemos cambiar, pero las vivimos al pie de la cruz. Recuerden, María no le evitó a Jesús la cruz, pero estaba parada ahí con Él, sufriendo con ella. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, imagínense lo que podría haber hecho. Él murió a los 33 años. ¿Qué tal si hubiera vivido 90? ¿Cuántas cosas nos podría haber dejado? ¿Cuántos escritos? ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuántos conocimientos? Pero quiso morir clavado, sin poderse mover, a los 33 años, para así enseñárnoslo todo. Y todo está dicho con este acto de amor. A veces queremos, Señor, enséñame más. Y Él nos está diciendo, mírame crucificado, que ahí ya te lo digo todo. No tengo nada más que decirte, ahí te lo digo todo, ahí está todo mi amor. ¿Qué más quieres que haga por ti? Y a veces nosotros queremos salirnos de la cruz. ¿Por qué tengo esta situación en mi casa? ¿Por qué ocurren estas cosas? Y el Señor nos invita a mirarlo a Él. Y yo pienso, si las cosas fueran diferentes, a lo mejor yo avanzaría más. Ay, dije, las cosas hubieran sido diferentes y Jesús se hubiera quedado 90 años. Pues igual que Él, nosotros también tenemos que aprender a crucificarnos en esa situación y creer que Dios ahí está manifestando su amor. Vive esa situación en tu casa, esa situación en tu grupo. Cuando el Señor te dé conocimiento de cómo puedes mejorar la situación, pues actúa. Actuamos cuando el Señor nos inspira a hacer algo bien, algo que pueda mejorar. Porque la cruz, de parte de lo que los hombres hicieron, es un acto criminal. Representa todo el mal, todo el pecado de la humanidad. Lo grande de la cruz no es lo que los hombres hicieron. Lo grande de la cruz es lo que Jesús hizo para enfrentarse con todo eso. Cómo Él se enfrenta con todo el mal, amando hasta el extremo. Cómo tú y yo nos vamos a enfrentar con todo el mal ahora, amando hasta el extremo. Nosotros no hemos de crear cruces a los demás, porque crear cruces es del maligno. Lo nuestro es aprender a vivirlas con amor para vencer el veneno y el pecado del mal. San Pablo nos exhorta a todos en Filipenses 2, del 1 al 11, unas prácticas que son fruto del amor divino y ahora son para cada uno de nosotros aquí hoy. Y nos dice, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor y de la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría. Y ahora van a ver, Él que es el pastor de la comunidad, lo que Él considera que haría perfecta su alegría en la comunidad. Y para que lo pongamos en práctica en nuestros grupos. Permaneciendo bien unidos. Permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y aquí está ahora la clave, porque puede alguien preguntar, ¿y cómo voy yo a tener los mismos sentimientos que esta otra persona en el grupo, que sus sentimientos están mal? ¿Cómo vamos a estar unidos si estas personas tienen estas actitudes negativas? ¿Cómo vamos a estar unidos? Aquí está la respuesta. Hay que unir todo en Cristo. Y les digo en el nombre de Jesús que cuando Cristo estaba crucificado, todos aquellos que Él estaba uniendo no estaban de acuerdo con Él. No tenían todavía sus propios sentimientos. Él nos amó primero, aún nosotros siendo rebeldes, opuestos a Él, enemigos de Él. ¿Somos capaces de eso? En nuestro grupo decidir, voy a tener los sentimientos de Jesús, de amor, de perdón, de actuar imitando en todo a Cristo. Y así, sufriendo las dificultades, el amor divino va a estar operante a través de mí para irradiar la gracia de Dios en mis hermanos. Yo no puedo unirlos en Cristo, pero sí puedo ser instrumento de Dios para completar lo que falta en sus sufrimientos, unido a Él, para que a través mío se manifieste aquí su gracia. ¿Cómo viene la unidad en el grupo? A través de almas sufridas que permanecen fieles porque no se ahogan en el problema. No permitas que el mal que puedas tú estar percibiendo en el grupo penetre en tu corazón y te ahogue. No permitas que nada ni nadie te arredre de tu mirada hacia Jesús, de tu intimidad con Él. Más bien, pon tu amor donde no hay. Pon tú la presencia de Cristo donde no hay. No es para ti el querer cambiar las cosas con la fuerza de tu carne. Por mucho que te angusties, por mucho que te enojes, no vas a cambiar a nadie. Pero si tú te ofreces como alma sufrida de amor con Jesús, uniendo todo lo tuyo con Él, y sigues mirándolo a Él, y sigues siendo alegre, y sigues siendo entusiasta, y sigues sirviendo, y sigues haciendo tu misión, va a haber ahí la presencia de Dios. Algunos se van de la iglesia, se van de los grupos, porque encuentran la miseria humana, y eso entristece a Dios. Jesucristo no vino al mundo y miró la condición de nosotros pecadores y trató por un rato y se desanimó y dijo, estos no aprenden. ¿Se acuerdan cómo eran los apóstoles? Hasta el final estaban buscando puestos, derecha, quiero estar. ¿Eso no les recuerda algo de los grupos? ¿Verdad? Santiago, Juan, los amigos de Jesús, con su mamacita ahí usándola para manipular, buscando puestos. Jesús podría haber dicho, ya me cansé, con estos no puedo trabajar, me voy al cielo y aquí se queden. ¿Qué hubiera pasado, cierto? Ay, pero el camino de Jesús es diferente. Nos amó hasta el extremo. Y después, cuando viene resucitado, aquellos podrían haber tenido miedo porque pensarían, lo hemos traicionado y ahora hasta aquí nos va a dar duro. ¿Y qué les dice? La paz esté con ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús no se gobierna por el mal que hacen los apóstoles. No se deprime porque su corazón no está dominado por las fuerzas del mal. Él actúa siempre según su Padre. Él solo habla lo que ha escuchado de su Padre. Él es el Hijo fiel, el Hijo en perfecta comunión con el Padre. Entonces, cuando nosotros nos perturbamos por los demás, es nuestra culpa. Ay, es que fulanita me quita la paciencia. quiere decir que tienes boca. Y tienes que crecer en la virtud de la paciencia. Y fulanita te está en realidad ayudando porque a través de ella vas a ejercitar la paciencia y vas a crecer a ser paciente. Entonces dale gracias a Dios por fulanita, la necesitas para crecer en virtud. Es un cambio de mentalidad, porque ahora somos de Cristo y ahora yo he decidido que nada ni nadie me va a invadir el corazón y llenarlo de negatividad, de desespero, de amargura, porque mi corazón está reservado para Jesús. Y sí, vendrán cosas que me traspasan, que me duelen, que me hacen sufrir, pero como las voy a unir a todas a Cristo, como Él es todo en mí y yo toda para Él, todo eso que me haga sufrir, lo voy a unir con sus sufrimientos y se va a convertir en amor. Gloria a Dios. Esta es la transformación que va a ocurrir ahora en nosotros. ¿Y qué va a ocurrir? Que entonces cuando tenga que sufrir ese líder que no me parece bien, o esa persona que no me parece bien, voy a unir con Jesús y voy a pensar en cuántas personas Jesús tuvo que bregar, que lo insultaron, que lo humillaron, hasta le dijeron que estaba trabajando con Satanás. Le dijeron que estaba endemoniado y lo mataron en la cruz. Y voy a pensar en todo eso. Y en vez de ahogarme en mi propio ego herido, ay, pobrecito yo, que no me quieren, que no me aman, voy a pensar en Jesús, en cuanto Él me amó, y voy a salir más agradecido y voy a entender que he tenido el privilegio, la dicha de sufrir un poco lo suyo. Porque yo soy su cuerpo que sigue sufriendo en este mundo. Gracias, Jesús, por esta oportunidad de sufrir un poco contigo para que así en mí crezca el amor divino. Y voy a vencer ese mal, ese problema en el grupo, ese problema en mi casa, con tu amor divino que fluye de tu cruz para mí, esa fuerza del Espíritu Santo que nos santifica. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, que no es una emoción natural que viene a mí porque el otro es tan bonito y tan bueno y tan dulce que me pone los sentimientos de Cristo. ¡No! Tengo los sentimientos de Cristo que cuando era escupido en la cara, Él seguía amando porque estaba mirando a su Padre y quiere rescatar a ese que está mal. A ese que ahora ya no lo miro con odio o con venganza, sino lo miro con lástima. Si supiera lo que está haciendo, pobrecito. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Si nosotros hemos encontrado algo más, si nosotros hemos encontrado la felicidad de Cristo y vemos a alguien que nos está rozando mal en la vida, pobrecito Señor, que no conoce esta felicidad, dame la gracia de con mi ejemplo ayudarle. Él, Jesús, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía de guardar celosamente. Porque yo soy el líder, porque yo soy el mejor, yo soy superior a los demás. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor, haciéndose semejante a los hombres, menos en el pecado, ¿no? Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Pero el Señor se humilló, se puso al nivel humano, no señorió sobre los demás, lavó pies, se hizo servidor de todos. ¡Ay de aquellos que toman una posición en la iglesia para señorear, para creerse mejores, para mandar! ¡Ay de aquellos que hagan eso! Hermanos, no caigan en ese error, porque es algo muy serio. Que seamos humildes y sencillos, considerando a los demás superiores que nosotros mismos. Así, nosotros, teniendo los sentimientos de Cristo, vamos forjando la unidad. Quizás otros no se unan todavía, pero nosotros somos agentes de unidad por esa decisión de tener la humildad, el amor, o sea, los mismos sentimientos de Jesús en nuestro grupo. Transformándonos en Cristo. ¿Cómo? Pues al reconocer ese amor divino, recibimos la gracia de ir con María a la cruz, dolernos de nuestros pecados, arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Uno de los escándalos en la Iglesia Católica es que tantos vienen a comulgar, pero pocos se confiesan. Hermanos, ¿quieren crecer a la madurez de el cristiano? Hagan examen de conciencia frecuentemente y vayan a confesarse por lo menos una vez al mes. Pero realmente con dolor del pecado, porque hemos ido con María al pie de la cruz, hemos visto lo que Él hizo por nosotros, y a la luz de ese amor, seamos honestos. Y cuanto más pongamos nuestro pecado frente a Jesús, más Él puede sanar, perdonar, ir más profundo. Cuanto más vayamos a decir, no, fue mi suegra la culpable, que ella me irrita, pues entonces que se venga la suegra a confesar, ¿no? ¿Pero para qué vienes tú? No, yo vengo porque, mira, tengo una suegra que vive en casa y tengo que reconocer que yo soy muy irritable, que yo no tengo comprensión, que me molesta, y me confieso, me arrepiento, porque no me parezco a Jesús en su amor, en su paciencia. Ahí sí. Es triste que aún aquellos que se vienen a confesar se pasan el mayor rato hablando del pecado de los demás. Y hablando, pobrecito yo, ¿qué me pasa esto? Pobrecita yo, ¿qué me pasa esto? Pobrecito yo. Ahí no vamos a mejorar. Deja de quejarte, vete al pie de la cruz, únete con Él, y haz una buena confesión y soy culpable, pido perdón, quiero cambiar. Se acabó. Y Dios me va a liberar. Deja de conmiserarte de tus penas y toma las armas que el Señor nos da, las armas del Espíritu, y vamos a ser valientes y seguir adelante. Arrepentirnos, confesarnos, confianza en Dios, que nos da la fuerza. Y entonces el demonio viene a chantajearnos. ¿Saben lo que es chantaje? Chantaje es cuando alguien sabe algo mal de ti y te tiene como atado. Se lo voy a decir a todo el mundo si tú no haces lo que yo quiero. Ajá. Eso se llama chantaje, ¿no? Mira, tengo unas fotos aquí tuyas que son muy comprometedoras. Si tú no haces lo que yo te digo, le voy a enseñar estas fotos a todo el mundo. Eso se llama chantaje. Pues el demonio es el rey de los chantajistas. Y les voy a contar un cuento. Resulta que había un niño que se fue a casa de sus abuelos que vivían en la finca. Y le regalaron un tirapiedra. Y él se fue contento a tirar piedras por toda la finca. Pero el pobrecito nunca daba al blanco. Tiraba piedras y nunca le daba nada. Y estaba el pobre deprimido todo el día tirando piedras y para nada, ¿no? Nunca la piedra daba nada. Y ya venía a casa triste, ¿verdad? Y cuando estaba llegando a la casa, estaba uno de los patos más preferidos de su abuela, ahí en la granja. Y hace así, coge la piedra y tira, ¡pam! Directo a la cabeza. Y él se sorprendió, mató al pato y cogió tanto miedo que le había matado el pato a la abuela, que metió el pato abajo de una pila de maderas que había ahí. Pero la hermanita lo vio todo. Y más tarde, después de la cena, dice la abuelita a la niña que se llamaba Sally, dice, Sally, vamos a lavar los platos. Y dice Sally, mira, Pepito me dijo que él quería lavar los platos hoy. Y después va Sally a Pepito y le dice, recuérdate del pato. Y el pobre Pepito se puso a lavar platos, ¿verdad? Al día siguiente, el abuelito se los quería llevar de pesca. Y dice la abuela, pero necesito que Sally se quede conmigo a preparar la cocina. Y dice Sally, Pepito me dijo que él quería aprender a cocinar. Y después va Sally a Pepito y le dice, acuérdate del pato. Y Pepito se quedó de cocinero aprendiendo a cocinar mientras la otra iba a pasear con el abuelo. Y así pasó varios días, recuérdate del pato. Y ya Pepito no pudo más. Y fue a la abuela y le confesó todo. Y la abuela le dijo, mira Pepito, yo estaba mirando por la ventana y yo vi lo que pasó. Y yo sabía que tu hermanita te estaba chantajeando. Y yo estaba esperando a ver hasta cuándo tú ibas a confiar que yo te amo y que mi amor para ti es más grande que el pato. Y que yo te voy a perdonar. Y la abuela le dio un abrazo y un beso y se acabó. Pues así es el demonio, nos tiene chantajeados. Acuérdate del pato. ¿Cómo tú vas a ser servidor? Acuérdate de lo que tú hiciste tal día. Acuérdate de tal y más cual. Es el, dice Jesús, el acusador de los hermanos. Lo triste es que algunas veces nosotros nos parecemos al demonio y somos lo que estamos diciendo a otro. Acuérdate del pato. O sea, tú no vales, tú no puedes cambiar. Y nos chantajeamos unos a otros. Y eso es hacer el papel del demonio. Porque es el bloquear, el encerrar a los hermanos en el pasado. Cuando Jesús vino a romper las cadenas, a liberar, a darnos vida nueva, María Magdalena, de la que salieron 7 demonios, Pablo, el perseguidor que sacaba a los hombres y a las mujeres de sus casas para llevarlos a la cárcel, Pedro, que los negó 3 veces. Si la iglesia al principio se hubiera avergonzado de estos grandes hombres y mujeres por su pasado, nunca hubiera prosperado. Pero precisamente ellos fueron testigos de cómo Dios puede transformar las vidas. Y por eso San Pablo dice, yo que era un gran pecador, ahora, por gracia de Dios, soy lo que soy. Somos hombres y mujeres nuevos, ya no más chantaje. Sí, me acuerdo del pato, pero me acuerdo también de la sangre de Cristo que me ha salvado. Amén. 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 Gloria a Dios.